Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz a Despierta Galicia en esta mañana de lunes, este 18 de marzo, que en cuanto al tiempo nos va a traer algo más de inestabilidad con lluvias que van a llegar por el este de la comunidad por la tarde. Cielos nublados, nieblas por la mañana, tanto en tierra como en la costa, y por la tarde esos chubascos tormentosos más probables en el interior de Galicia. Las temperaturas mínimas van a bajar ligeramente, las máximas se van a quedar sin cambios. Hoy vamos a tener temperaturas que alcanzarán los 23 grados en Ourense, 20 en Pontevedra y en Lugo, 19 en Ferrol, en Vigo y en Santiago de Compostela, 18 grados de máxima se esperan en A Coruña. Queremos saber también cómo se circula esta hora en las carreteras de Galicia, así que nos vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora tráfico en aumento en la red de carreteras de Galicia, pero por el momento sin retenciones. Mucha precaución, eso sí, si van a circular por la provincia de Lugo. Bancos de niebla intensos a esta hora en la A8 a la altura de Osomeiro. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Ahí están esos problemas que se pueden encontrar en las carreteras y la niebla que se deja notar ya a esta hora del día. En esta mañana, además, en la que tenemos que dar cuenta de la aparición de un cadáver en Ortigueira, era localizado el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba en paradero desconocido desde este domingo. Según ha informado el 112, ha ocurrido en la playa de Bienvieiro. De momento no ha trascendido más datos. La mujer fallecida fue encontrada por un particular en esta playa, en la playa de Bimbieiro, en Ortigueira. Una mañana en la que las miradas están puestas en el Parlamento de Galicia, donde a las 11 de esta mañana comienza la sesión constitutiva de la nueva legislatura. Una legislatura que contará en el Parlamento con nombres ya conocidos, el de Miguel Santalices, que repetirá como presidente de la Cámara Gallega. También estará en la misma Elena Candia, vicepresidenta primera de Nuevo Nogorrio, y una novedad, Etel Vázquez, que será secretaria de la mesa, y esto implica que no estará en el Ejecutivo de Rueda. Es la consellera más veterana de cuantas están en el gobierno gallego y saldrá del Ejecutivo del Gobierno Autonómico. El resto de novedades no las conocemos todavía, no se sabe todavía cómo se va a conformar esa mesa, con las dudas acerca también de si en la mesa del Parlamento el Bloque Nacionalista Galego cederá finalmente un puesto al Partido Socialista. Con la puesta en marcha de la actividad parlamentaria se abre la nueva legislatura, todavía sin fecha para la investidura de Alfonso Rueda y sin los nombres que conformarán el gobierno que va a poner en marcha Rueda en sus primeras elecciones como vencedor de las mismas, con ese nombre propio, el de Etel Vázquez, que ya se sabe que sale del Ejecutivo. Es noticia destacada en esta mañana y estaremos pendientes, por lo tanto, del Parlamento, pero hay otras noticias también de las que hablar en estos días, en los que son muchos los alumnos y alumnas de toda Galicia de segundo de bachillerato que están pendientes de la celebración del examen de selectividad. Ellos ya saben cómo será la prueba de este año y los del próximo año van conociendo detalles acerca de cómo será la prueba. Y es que de momento el gobierno ha desterrado la prueba de madurez que sustituía a la selectividad, así que la del año que viene va a ser más o menos similar a la de este año y años anteriores. Es decir, habrá un examen para cada una de las asignaturas, cada materia tendrá el suyo, se exigirá eso sí que sea más competencial y menos memorístico, y hay otras novedades como por ejemplo que habrá un mayor control de las faltas de ortografía. Esto podrá costar hasta un punto en cualquiera de las asignaturas. Hay que decir que la prueba de este año, la de este mes de junio, va a ser la última de lo que se conoce como el modelo fácil. Y es que con los confinamientos y en la pandemia se permitió fusionar las dos opciones, el modelo A y el modelo B, en un modelo adaptado a las necesidades, pero que se ha ido alargando sin justificación. Con este modelo, aprobar es más fácil y sacar una buena nota también. Miramos también hacia Vigo, donde la jueza ha anulado el proyecto de 265 pisos de lujo que se iban a construir en el barrio do Cura. Era el mayor proyecto inmobiliario de Vigo. La promotora Gestilar prevé destinar 130 millones de euros para construir estos pisos de lujo, una exclusiva urbanización en el centro de Vigo con vistas a la ría y todo tipo de instalaciones. La jueza ha anulado este proyecto vecinos de Vigo han conseguido salvar del derribo su edificio, un edificio que estaba en una calle cercana, al destapar errores de bulto en este proyecto. En una mañana, además, en la que hablamos también de otras elecciones, y aquí en Galicia ya estamos preparando la actividad en el Parlamento, en Cataluña se están preparando para las elecciones del 12 de mayo, y ayer en la proclamación y clausura del Congreso del Partido Socialista de Cataluña, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, arropaba a Salvador Illa como candidato y llamaba a pasar página del procés. Defiende la amnistía como un instrumento para la normalización y la convivencia, mientras que desde Junts vuelven a insistir en desafiar al Gobierno. Dicen que volverían a hacer el 1 de octubre. Lo ha dicho Jordi Turull en una entrevista con El País. El secretario general de Junts asegura que el presidente del Gobierno ha dado un paso al pactar su investidura con Junts, pero que tiene que plantearse si ese paso lo quiere dar con todas las consecuencias o no. Mientras el Partido Popular asegura que el líder del Partido Socialista es una marioneta cuyos hilos mueven los independentistas. Tenemos que hablar de nuevo de violencia machista. Un hombre ha matado a tiros en plena calle en Málaga a su expareja. Lo hizo en presencia de la hija de ambos y después se suicidó con la misma arma, según las primeras pesquisas de la Guardia Civil. Los hechos sucedían el sábado pasado por la noche en la localidad malagueña de Pizarra. El crimen tuvo lugar en plena calle. Los vecinos alertaron de que se habían escuchado varios disparos. La mujer había pedido el divorcio tras más de 10 años separados. No constaban denuncias previas entre ambos. Recordamos el teléfono 016, ese teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, un teléfono gratuito que no queda registrado en la factura del teléfono. 7 y 7 minutos, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana, de este lunes 18 de marzo, con ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el bareo, botella, un litro, 1,29€. Aguacate Hass, kilo, 3,89€. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera refuerza tu salud cardiovascular con Más Omega Punto Rojo, tu complemento alimenticio ideal. No esperes más y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 11 de la mañana comienza la actividad en el Parlamento de Galicia que da punto de salida a la legislatura. Arranca hoy la sesión constitutiva del Parlamento de Galicia, un acto protocolario, pero que anticipa, en este caso, el primer cambio previsto para el nuevo gobierno de la Xunta de Galicia. Y es que Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras desde 2014, la más veterana de la Xunta de Galicia, junto con el propio Alfonso Rueda, primero como vicepresidente y ahora como presidente de la Xunta, no estará en el gobierno autonómico. Y es que se ha sabido que va a formar parte de la mesa del Parlamento, va a ser secretaria de la misma. En el Parlamento repite Miguel Santalices como presidente del Parlamento y Elena Candia será vicepresidenta primera de nuevo en Oorrio. La salida de Etel Vázquez se va a materializar, salvo sorpresa, hoy con la publicación de su cese como conselleira en funciones en el Diario Oficial de Galicia. Ayer Alfonso Rueda publicaba un mensaje en redes sociales en el que hablaba en pasado de su presencia en la Xunta, asegurando que Vázquez había sido una conselleira excepcional. Hoy se explicará quién va a ocupar las competencias de infraestructuras hasta la remodelación completa que hará Rueda tras ser investido presidente. Aún no hay fecha para esa investidura y por lo tanto no se conocen tampoco quiénes serán los y las integrantes del nuevo gobierno autonómico. Casi con total seguridad no será hasta la segunda semana de abril cuando se ponga en marcha el nuevo Ejecutivo. Lo más probable es que, como ha sucedido en otras ocasiones en las que una consellería se quedaba sin titular al frente, se haga cargo una de las dos vicepresidencias con apoyo del equipo de la exconsellera. La continuidad de esos trabajadores deberá quedar cerrada en el Diario Oficial de Galicia porque, de lo contrario, cesarían con su jefa. La salida de Vázquez, que tiene en su haber las estaciones intermodales, el inicio del nuevo CHUAC, se daba por hecha desde hace tiempo, por desgaste y también por diferencias en el estilo de trabajo. Es el primer cambio de calado en la Xunta, ejecutado directamente por Alfonso Rueda en mayo de 2022, cuando cogió el testigo de Feijóo. El único cambio que hizo en el Ejecutivo fue fichar a Diego Calvo, que asumió las competencias que él tenía como vicepresidente primero. Así que vamos a ver cómo se van produciendo a partir de ahora esos cambios, también pensando en posibles cambios en la propia estructura del gobierno, es decir, no quiénes la forman, sino cómo se organizan o se desarrollan esas consellerías. En el esquema actual hay dos vicepresidencias y ahora veremos si se mantiene esta situación o si hay cambios y también varias competencias que se pueden reorganizar, por ejemplo, en consellerías como Educación y Cultura o Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, que pueden reorganizarse o dividirse. El propio presidente ha remarcado varias ocasiones la importancia de las políticas de vivienda en esta legislatura, o del turismo, que no tiene una consellería propia, sino que tiene una agencia autonómica vinculada, en este caso, a presidencia. Podría haber otros cambios también en determinados institutos y organismos oficiales dependientes de las consellerías. Habrá que esperar para saber todos estos detalles, como decíamos, un par de semanas aproximadamente, pero lo que a partir de hoy se pone en marcha es esa constitución del Parlamento de Galicia, con esa sesión constitutiva de la duodécima legislatura de la autonomía gallega. Se van a elegir los cinco miembros de la mesa del Parlamento. Ya se sabe quiénes son los del Partido Popular. El Partido Socialista ha tenido su peor resultado hasta la fecha en unas elecciones, así que veremos si hay cambios en la reorganización de la mesa, con la posibilidad de que el Bloque Nacionalista Galego ceda, en este caso, un puesto al Partido Socialista. La cita, como decíamos, a partir de las 11 de la mañana será uno de los puntos claves. Hablábamos antes de educación y de los cambios que podrían producirse también en esta consellería. Uno de los temas fundamentales para la educación durante estos meses, ya encarando la primavera, es la preparación de la selectividad para los alumnos que están en capilla ya, en segundo de bachillerato, para preparar las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. En este año es el último en el que se van a enfrentar a lo que se conoce como el modelo fácil. Hasta ahora había un examen A o un examen B y se podía complementar con otras pruebas si se quería sacar un 10, pero con los confinamientos se permitió fusionar los dos exámenes en un modelo adaptado a las necesidades, pero que se ha ido alargando sin justificación. Aprobar es más fácil, sacar buena nota también. A partir del próximo año ya no se producirá un examen de este tipo y lo que no habrá tampoco es lo que se conocía como la prueba de madurez, que era lo que quería poner en marcha el gobierno una prueba de madurez que unificase todas las materias obligatorias en un único examen. Se iba a empezar en el 2025 con las tres lenguas. Bueno, pues en cambio lo que ha trascendido ahora es que cada materia tendrá su propio examen. Se va a exigir, eso sí, que sea más competencial y también menos memorístico. Está previsto un endurecimiento de la selectividad. Ya no habrá dos exámenes a elegir. No se va a mantener ese modelo, como decíamos, que vino del confinamiento. Así que para sacar un 10 en el futuro, el alumno no podrá descartar ninguna parte del temario. Eso sí, puede haber también apartados en los que se permita elegir entre algunas opciones, pero todas del mismo estilo. En el borrador, además, se alude a un mayor rigor con las faltas de ortografía. Pueden costar hasta un punto en cualquier asignatura. En Galicia, ahora mismo la exigencia es mayor y los fallos no pueden suponer más de dos puntos del examen. Unificar el criterio a nivel estatal era de las peticiones de quienes no creen que sea posible un examen único, pero sí piden que haya un mayor parecido entre las pruebas. Los exámenes durarán lo mismo, 90 minutos cada uno, frente a los 105 minutos previstos inicialmente en la prueba piloto realizada un año. El tiempo extra se dedicaba al análisis de documentos que debían ser obligatorios en todas las materias. Habrá tres exámenes voluntarios a los que se pueden presentar, cuatro si se elige una segunda lengua extranjera. Esto no estaba unificado a nivel estatal. En algunas comunidades el alumno es libre de presentarse a las pruebas, pero no con un número determinado. En Galicia era entre 0 y 4. En otros territorios se paga el derecho de examen aparte o es necesario acudir a dos. Esos exámenes permiten, esas otras pruebas adicionales permiten subir nota. Habrá que esperar, de todas formas, a las distintas reuniones que se vayan manteniendo para determinar cómo serán los detalles de la próxima selectividad. Pero esos son los cambios que se avecinan. Por cierto, hablando de cambios también en materia de inmigración, tras pactar una reforma con Canarias para el reparto de menores, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Said, va a presidir la Conferencia Sectorial de Inmigración apenas cuatro días después de que el Gobierno anunciase un acuerdo con Canarias para reformar la ley y solucionar el reparto de menores extranjeros entre las comunidades. Los titulares de las consejerías competentes de cada autonomía, miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de otros departamentos con competencia en inmigración se reúnen a partir de esta mañana en la segunda sectorial de esta legislatura, después de la que tuvo lugar en diciembre y que fue una primera toma de contacto con las autonomías. Se espera, por lo tanto, que hoy haya ya más detalles acerca de cómo se va a producir ese reparto de menores que llegan a Canarias en pateras y en distintas embarcaciones durante estos últimos meses de forma muy intensa. De vuelta a Galicia, varias cuestiones importantes a destacar en esta mañana. Por un lado, les contábamos al principio, el cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado en Ortigueira. Era una mujer que estaba en paradero desconocido y cuyo cuerpo fue localizado por un particular en la playa de Vimbieiro ayer por la noche, según informaba Emergencias 112 de Galicia. La mujer fallecida, de la que no han trascendido más datos, fue encontrada, como decíamos, por un particular. Y el Tribunal Supremo ha frustrado la pretensión del Gobierno de cobrar a la Xunta por liberar Rande y Abarcala de peajes. El Tribunal Supremo da la razón a la Administración Autonómica en la pugna que mantiene con el Ministerio de Transportes a cuenta de la liberalización de los peajes de Rande y Abarcala en la P9 hace casi 20 años. El Ejecutivo Central intentaba que una parte de esos fondos que se pagan a la concesionaria Audasa por retirar los peajes tenía que pagarlos también la Xunta. Y esta cuestión lleva 7 años en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló en el 2022 contra el Ministerio. Aseguró que no procedía el pago de 15,6 millones que el Estado reclamaba a la Xunta por esta gratuidad. Una decisión que recurrió Madrid y que ahora acaba de tumbar el Supremo. En el año 2006, el Gobierno, entonces con la ministra Magdalena Álvarez y la Xunta con Emilio Pérez Turiño, liberaron de peaje ambos accesos. El coste lo asumía el Estado y la Xunta abonando a medias. Pero en 2017, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, el Estado decide eximir a la Xunta del pago en compensación por los retrasos en el traspaso de la P9 y decide rebajar el pago a la concesionaria. Audasa recurrió, se le dio la razón años después, pues por vía judicial, y el Gobierno, ya con el PSOE, inició entonces una pugna para que la Consellería de Infraestructuras pagase. Ahora, el Tribunal Supremo inadmite el último recurso, entiende que no puede alegarse algo que no se hizo, pues el Estado no ha pagado a Audasa. Ahí en juego hay unos 45 millones que Audasa y el Ministerio reclamaban a la Xunta. Y en Vigo, los vecinos de un edificio han conseguido salvar del derribo el mismo al destapar errores de bulto en el proceso para poner en marcha un proyecto inmobiliario, una urbanización de lujo con 265 pisos en el barrio de Ocura. Es el mayor proyecto inmobiliario de Vigo. La promotora Gestilar prevé destinar 130 millones de euros para construir estas viviendas con vistas a la ría, con todo tipo de instalaciones. Los pisos salieron a la venta por un valor de entre 215.000 y 800.000 euros y el proyecto lleva 25 años atascado. Fue un proyecto que inició inicialmente el exfutbolista Valery Carpín y ahora está en manos de la promotora Gestilar. Una comunidad de propietarios de un edificio de una calle cercana ha logrado que el juzgado tumbe el proyecto porque su edificio iba a ser derribado para instalar una zona verde en el entorno de esta urbanización. Los planos del proyecto aprobado incluían por error el patio del inmueble dentro del ámbito de actuación y la jueza ve indubitado que el proyecto tampoco recoge el derribo de una guardería ni la creación de un aparcamiento público partida esta última que debería haberse incluido. Tampoco figura la nueva red de gas. Con todos estos errores de bulto que se han detallado, se paraliza la puesta en marcha de esta obra. En la práctica supone la anulación del proyecto, se paralizan las obras de construcción porque se quedan sin licencia. El concello se la dio en noviembre de 2022. Miembros del gobierno local, con Abel Caballero al frente, promocionaron las obras en una visita con el arquitecto Alfonso Penela. Este fallo es un nuevo palo para el urbanismo de Vigo, cuyo plan general se está tramitando porque el anterior del año 2008 fue anulado por la justicia. Bueno, pues todo ello en materia urbanística. Hablamos también de una de las cuestiones que durante estos últimos días han generado polémica. Ya saben que hay un cambio, un real decreto que obliga al registro de las explotaciones avícolas para el autoconsumo. Bueno, pues el Partido Popular en Galicia va a llevar al Parlamento, a las diputaciones provinciales y también a los concellos, una iniciativa en la que pide al Gobierno de España que modifique ese real decreto, porque creen que incrementa la carga burocrática que ya soporta el sector agroganadero, tanto el profesional como el destinado al autoconsumo, y que está provocando el abandono y desaparición de explotaciones. Fue en julio del 2021 cuando se publicó el decreto que regula las normas básicas de ordenación de granjas avícolas y recoge que aquellas explotaciones familiares que crían aves para consumo propio y que no comercializan ni las aves ni sus productos deben estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. El coordinador de Medio Rural del Partido Popular de Galicia, Belino Souto, dice que son más de 50.000 explotaciones de autoconsumo en Galicia las que se van a ver obligadas a inscribirse en este registro, lo que supone más carga burocrática y trabas para propietarios que no sacan ningún beneficio económico de estas explotaciones.
Estamos ante unha nova medida do goberno de Sánchez que incrementa a excesiva carga burocrática. Isto está a provocar tanto un abandono e desaparición de pequenas explotacións como o fomento do abandono do propio rural. Dende o Partido Popular de Galicia compartimos o malestar destes propietarios de galiñeiros de autoconsumo fronte á decisión adoptada polo goberno central. Non contan para nada, unha vez máis, coa opinión das comunidades autónomas e lexislan de costas ao territorio, sen atender as peculiaridades de cada zona.
Souto asegura que en esta situación o que se debería hacer es adaptar la normativa y modificarla para evitar este exceso de burocracia. Y hablamos también en estos días del proyecto de la planta de Altri para Palas de Rey, un proyecto de fibras textiles, y de las quejas que está generando en un grupo de vecinos y de colectivos englobados en la plataforma Ulloa Vieva, que han mostrado su preocupación por este proyecto. Creen que va a afectar al modelo de producción de la comarca, también al entorno y a los vecinos. Recuerdan que la zona vive sobre todo el sector agroganadero y de los servicios vinculados al Camino de Santiago y que la puesta en marcha de esta planta puede afectar a este modo de vida. Marta Gonta es portavoz de la plataforma Ulloa Viva.
La zona vívese do sector agrogandeiro e vívese do sector servicios que van vinculados ao Camino de Santiago. Entón, decía Rueda que plataformas como a nosa, o único que queremos é que buscamos en Galicia que non se faga nada. Decimos que é rotundamente mentira. Queremos que se leven a cabo máis proxectos como que xa existen nesta zona, que son pequenas e medianas empresas que crean postos de traballo, que redistribuyen a riqueza que creemos que é o que eles non queren, non? E que son sostibles. Queremos apoio económico para que estas iniciativas se leven a cabo. Esta macrofábrica quere instalarse no noso territorio con axudas públicas por valor de 250 millóns de euros. E nós o que queremos é que, se realmente están preocupados polo interior de Galicia, repartan eses 250 millóns e dean apoio económico para que estas iniciativas sostibles vayan arriba. Estamos seguros de que o emprego será bastante máis alto.
Ayer volvíamos a ver protestas del sector del campo. Por tercera vez en 6 semanas, los tractores tomaban el centro de Madrid exigiendo soluciones y no parches para la crisis que atraviesa el sector. Bajo el lema "Nos siguen sobrando los motivos", Unión de Uniones reunía a decenas de agricultores y ganaderos que avanzaran con sus tractores, con unos 80 según la delegación del Gobierno, por el eje de la Castellana, que separa los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura. La protesta se celebró pese a que el viernes la Comisión Europea anunció que flexibilizará las exigencias administrativas de la política agraria común y tampoco aplicará las sanciones ni los controles ambientales previstos para las pequeñas explotaciones. Pero el coordinador nacional de la Unión de Uniones, Luis Cortés, insistió en que las medidas medioambientales que se les imponen no les dejan producir. Son las 7:25, vamos a contarles enseguida más noticias, pero buscamos también el resumen de la información deportiva de un fin de semana muy intenso para los equipos gallegos. Resumen de nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, el Celta de Vigo consigue una importante victoria en el estreno de Claudio Giraldez como nuevo entrenador. El conjunto gallego consiguió vencer en el campo de un rival directo como el Sevilla por 2-1. El conjunto andaluz se adelantó en la primera mitad con gol de Nesiri en el minuto 18. Pero en el segundo tiempo, con goles de Carles Pérez en el minuto 72 y de Larsen en el 78, el Celta consiguió una importante victoria que le permite mantener la 17ª posición fuera del descenso y alejarse de estas plazas hasta en 5 puntos. Además, en segunda división, el Racing de Ferrol rompió la racha de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria y ayer ganó en casa por 2-0 al Valladolid. Los goles del Racing los marcaron Nico Serrano en la primera mitad e Iker Losada en la segunda. Con este resultado, el conjunto gallego es noveno y se sitúa a 2 puntos del playoff. En segunda división, la jornada acabará esta noche a las 8:30 con el partido entre el Andorra y el Amorebieta. En la primera federación, el Depor consiguió mantener el liderato a pesar de no poder pasar del empate a un gol en casa frente al Sabadell. El Celta Fortuna empató sin goles en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa y mantiene la 5ª posición. Además, el Arenteiro también empató en casa 2 goles frente al Rayo Majadahonda y es 7º, y el Lugo empató sin goles en el campo de la Ponferradina y es 10º. En fútbol femenino, el Depor perdió por goleada en su visita al campo del Barça B. El resultado del partido fue 6-2. A pesar de esta derrota, el Depor mantiene la 1ª posición, la plaza de ascenso directo a la máxima categoría, y ahora mismo tiene 3 puntos de ventaja sobre el Español. En baloncesto, en la Liga ACB, el Breogán consiguió una importante victoria al vencer en la pista del Barcelona por 88-85. Con este triunfo, el Breo se alza hasta la 15ª plaza de la clasificación. Por su parte, el Obradoiro perdió en la pista del Murcia por 94-81 y es 17º en la tabla. En la Liga Leboro, el líder, el Básquet Coruña, cayó en Fuenlabrada por 88-82, pero sigue manteniendo esa 1ª plaza. El Ourense pierde posición de playoff y baja hasta la 10ª después de caer en la pista del Valladolid por 81-71. Y en baloncesto femenino, en la máxima categoría, este fin de semana, de los gallegos tan solo venció el Baxi Ferrol 42-70 en la pista de Bembibre, el Ensino cayó en casa 53-57 frente a Araski y Celta también perdió en casa 48-73 frente al Valencia. Y destacar que en esta liga el Ensino se mantiene en posiciones de playoff, 6º clasificado, el Baxi Ferrol es 10º y el Celta es 14º. Y por último, fuera de lo que ha sido el fútbol y el baloncesto, este fin de semana arrancado el campeonato gallego de rallies lo hizo con el Rally de A Coruña, que finalmente se llevó Víctor Senra.
7:28, enseguida contamos más noticias aquí en la sintonía de Radio Voz. En el control técnico, Jesús Villares, les habla Antía Díaz. Esto es Radio Voz, esto es Despierta Galicia.
Radio Voz,
la radio de aquí. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Aquí estamos a las 7 y 32 minutos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia, repasando las principales noticias de este lunes, este 18 de marzo, si aquí en Galicia arranca la 12ª legislatura con la constitución del nuevo Parlamento. Estamos pendientes también de la situación política en el resto del país con el horizonte de las elecciones en Cataluña del 12 de mayo, en las que el Partido Socialista y Pedro Sánchez en concreto se juegan mucho. Se va a poner en prueba la llamada agenda del reencuentro con esa defensa de la amnistía y del resto de procesos de acercamiento entre el gobierno y el independentismo en Cataluña. Ayer, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, defendía estas propuestas en su proclamación como candidato a la presidencia de la Generalitat, y Pedro Sánchez, arropándolo, defendía la norma que exonera los delitos del proceso y que atacó a la, y atacaba a la derecha en toda esta línea que se está escuchando durante estos últimos días, con una dura dialéctica entre unas y otras formaciones. Partido Socialista de Cataluña, Esquerra y Junts se disputan la victoria, y entre ellos, que ahora suman casi el 75% de los escaños, tendrán que decidir la investidura. Después de la debacle del Partido Socialista en Galicia, del escándalo del caso Coldo y de la tormenta de la amnistía, está por ver si Carles Puigdemont decide de presentarse a estas elecciones, ser el candidato por Junts, con Jordi Turull, el secretario general de la formación, asegurando que volvería a hacer el referendo el 1 de octubre y lo haría mejor, decía en una entrevista con El País. Hablando del caso Coldo, hablamos todavía de las dudas que existen en medio de la investigación de esta trama. Según los investigadores, hay 387.000 euros de Coldo García sin justificar. La Guardia Civil concluye que no puede acreditar sus ingresos en metálico. El rastreo de las cuentas bancarias a los principales investigados en este caso se ha convertido en uno de los principales sostenes de las pesquisas judiciales en los dos años transcurridos desde que la Fiscalía Anticorrupción corrupción abrió diligencias para indagar las adjudicaciones a la empresa que está en el centro de la trama. Hasta el momento han quedado sin justificar, como decíamos, estos más de 387.000 euros. Un día además en el que hablamos de violencia machista, un hombre ha matado a tiros en la calle en Málaga a su expareja, lo hacía en presencia de su hija el sábado por la noche y posteriormente se suicidaba con la misma arma. Varios testigos explicaron que la mujer regresaba de un cumpleaños con su hija y él, que vivía en Málaga, se acercó a esta localidad, la localidad de Pizarra. Le estaba esperando con dos armas de fuego en una esquina de la calle de su casa. Le disparó presuntamente al menos una vez. La hija de ambos salió corriendo y él fue a casa de la mujer en la que estaba su otro hijo. Uno de los vecinos apuntó a que el varón comenzó a dar patadas a la puerta de la vivienda para entrar en ella. El niño no abrió. La pareja llevaba años separada y tenía dos hijos. Llevaban 10 años separados. La mujer había pedido el divorcio. El ayuntamiento de Pizarra condenó el terrible crimen machista y decretó 3 días de luto en la localidad, según ha informado. Es la situación que nos dejan de la lacra de la violencia machista. Recordamos, como siempre, ese teléfono al 016, teléfono que no queda registrado en la factura del teléfono y que es totalmente gratuito. La crónica internacional nos lleva hoy a Rusia y a Estados Unidos. En Rusia, donde Vladimir Putin va a seguir tal y como estaba previsto en el Kremlin hasta el año 2030, tras ganar en unas elecciones extremadamente criticadas por toda la comunidad internacional, por lo que tienen de farsa, dado que no hay oposición y si la hay, o bien está presa o de ha muerto. Así que no se puede hablar de unas elecciones reales porque la oposición no ha podido presentar a sus candidatos. Hasta el 2030 Vladimir Putin va a seguir al frente del gobierno de este país. Y en Estados Unidos, pendientes de la carrera electoral, ha llegado una nueva lista de perlas dialécticas, en este caso del candidato, del que va a ser el candidato del Partido Republicano, de Donald Trump, que ha augurado literalmente un baño de sangre si pierde las elecciones contra Joe Biden. Ha calificado de rehenes a quienes fueron condenados por el asalto al Capitolio. Ha dicho que los migrantes irregulares no son personas, que son delincuentes, que son animales. Todo ello en un acto celebrado el sábado en Ohio, con insistiendo más en esta profunda retórica xenófoba durante su participación en un mitin de apoyo a un candidato republicano al Senado. Así que luego escucharemos algunas de las perlas que soltaba Donald Trump en este mitin. 7:37, vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad esta mañana con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Pulpería a Fuchela, Avenida 25 de Xullo, no Carballiño, onde o pulpo é devoción. Esta Semana Santa, ven a visitarnos. Pulpería, restaurant a Fuchela, Avenida 25 de Xullo, no Carballiño, onde o pulpo é devoción.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimarães de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo. Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la Cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y, para completar la programación, la octava edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães, que presentará un programa variado con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimarães, de Cuaresma a Pascua.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad, aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 40 minutos, las miradas en lo político están puestas en Cataluña de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo. Ayer domingo el presidente Pedro Sánchez arropaba al candidato de su partido, al líder del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, en el Congreso Socialista celebrado, por cierto, un día antes de que Aragonés firme el decreto de convocatoria de las elecciones, dos días después de que el Parlamento español aprobara la ley de amnistía antes de que ésta llegue al Senado. Tanto Illa como Sánchez defendían ayer esa ley de amnistía y los pasos que se han dado durante este tiempo para acercar posiciones y también soluciones políticas a los problemas de Cataluña. El primer secretario de los socialistas, Salvador Illa, reivindicaba la necesidad de pasar páginas de los años del procés porque considera que no han funcionado y que hay que hacerlo además sin vetos y sin exclusiones. Dice ella que pasar página es unir a los catalanes.
Hay que pasar página porque en los últimos años estos que hemos llamado procés no han funcionado. Y lo debo decir con el máximo respeto y consideración, han sido años coprotagonizados por dos formaciones amigas, políticas, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y esto no ha funcionado. Cataluña ha de tornar a las cosas. Cataluña tiene que volver a las cosas. Unir y servir. Y esto es la democracia, la alternancia. La alternancia con tranquilidad. El cambio con tranquilidad. Esto es la democracia y efectivamente, presidente, la última palabra la tienen los ciudadanos y las ciudadanas. La tendrán los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña el 12 de mayo.
Sánchez aseguraba que la convivencia y el avance de Cataluña solo van a tener unas siglas desde el Partido Socialista y a Salvador Illa como presidente de la Generalitat critica que desde que se han convocado las elecciones para el 12 de mayo en todo lo que se han puesto de acuerdo los que solo miran a 2017 es que no quieren a Illa como presidente de la Generalitat.
El resquemor salva, el resquemor, el rencor, la revancha van a tener unas cuantas siglas con las que se van a presentar el próximo 12 de mayo. Pero la convivencia y el avance de Cataluña solamente van a tener unas siglas, que son las del Partido Socialista y la de Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, pues todo ello con las dudas acerca de si Carles Puigdemont va a volver antes de que la amnistía esté en marcha. Hay que recordar que una vez aprobada por el Congreso pasa ahora al Senado y se espera que con la mayoría que tiene en esta Cámara el Partido Popular pueda retrasarla unos dos meses. Una encuesta, un barómetro elaborado por Sociométrica para El Español dice que el 52% de los catalanes no cree que Puigdemont se atreva a volver a España si puede ser encarcelado. Todo apunta a que podría ser el candidato de Junts para estas elecciones. Existe la duda de si decide llegar a España antes, pero es una prueba decisiva para un partido, el suyo, en el que su secretario general, Jordi Turull, aseguraba ayer en una entrevista en El País que volvería a hacer el referendo del 1 de octubre de 2017, pero lo haría mejor. Asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso al pactar su investidura con Junts, pero que todavía tiene que plantearse si ese paso lo quiere dar con todas las consecuencias o no. Hay que recordar que Partido Socialista de Cataluña, Esquerra y Junts se disputan la victoria y entre ellos, que ahora suman casi el 75% de los escaños, tendrían que decidir la investidura. Junts y Esquerra niegan que vayan a facilitar un gobierno encabezado por Salvador Illa. Veremos qué es lo que ocurre en las elecciones, pero las críticas siguen llegando por parte del Partido Popular. Ayer la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, acusaba a Sánchez de ser el responsable del bloqueo de la legislatura. Ahora, con esa paralización de los presupuestos para este año y la prórroga de los del año anterior, dice que es una marioneta en manos de los independentistas catalanes.
Al final se ha convertido en una marioneta. Una marioneta que mueven los independentistas día a día, hasta llevar esta semana a colapsar la legislatura. Un colapso de legislatura que no sorprende al Partido Popular. Y no sorprende porque, evidentemente, cuando los españoles te retiraron su confianza y para bloquear a la alternativa te pones en manos de los independentistas, de aquellos que no quieren una España unida ni lo mejor para España, lo único que se puede esperar es el bloqueo. Y al bloqueo nos han llevado. Al bloqueo nos han llevado no solo con la convocatoria de las elecciones catalanas, sino con la suspensión de, y la paralización de unos presupuestos generales del Estado. Esos que Pedro Sánchez decía que eran la contrapartida a la ley de amnistía, pero no eran la contrapartida. La ley de amnistía es el pago única y exclusivamente para el tiempo que ya lleva en la Moncloa, pero no por lo que esté, para lo que esté por venir.
Pues esto es lo que dice Cuca Gamarra en un momento de tensión en el que se habla también del caso Koldo. Hay 387.000 euros de Koldo García sin justificar, según los investigadores. El rastreo de las cuentas bancarias de los principales investigados en el caso Koldo es uno de los principales sostenes de las pesquisas judiciales. Desde que hace 2 años la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para indagar las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de esta trama para el suministro de mascarillas. La información aportada por la agencia tributaria y los bancos han permitido a la Guardia Civil tirar del hilo hasta desenredar esta madeja. Y en el caso de Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se buscaban las entradas y salidas de dinero de sus depósitos entre el 2017 y 2022, un periodo en el que el considerado facilitador de la trama, su mujer, la hija menor de ambos y una sociedad familiar, generaron ingresos de más de 1,4 millones de euros. De esta cantidad se desvela que más de 1 millón se fraguó entre 2020 y 2022, coincidiendo con la adjudicación de los 9 contratos a Soluciones de Gestión por parte de los Ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos de Baleares y Canarias. La principal fuente de ingresos de la familia fueron sus nóminas y pensiones. La primera alerta se encendió cuando los investigadores vieron las entradas en metálico y las operaciones en cajero de Koldo García y su entorno familiar, sobre todo a partir de la concesión de los contratos bajo sospecha. En sus cuentas ingresaron en efectivo unos 250.000 euros entre 2020 y 2022. Lo justificaron en la devolución de adelantos de viajes, gastos domésticos, venta de un coche, la recepción en mano de alquileres de varias propiedades en Benidorm, algunas adquiridas con el incremento patrimonial que obtuvieron a partir de sus adjudicaciones. La de UCO, la Unidad Central Operativa, considera que en la red familiar Koldo escondió ese enriquecimiento patrimonial procedente en parte de las comisiones recibidas por los contratos adjudicados, dada su condición de facilitador de la trama. 387.000 euros son ingresos en metálico, cuyo origen no se ha podido justificar hasta hoy. Y hablamos también de violencia machista después del último caso que nos lleva hasta Málaga, la localidad de Pizarra, donde el sábado por la noche un hombre asesinaba a tiros a su expareja. Lo hacía en plena calle delante de su hija. Posteriormente se suicidó con la misma arma. Varios testigos apuntaban a que el asesinato se produjo cuando la mujer regresaba de un cumpleaños con su hija. Él vivía en Málaga, llegó con una moto, la estaba esperando con 2 armas de fuego en una esquina de la calle de su casa. Le disparó presuntamente al menos una vez, un tiro en el pecho le causó la muerte en el acto. La hija de ambos salió corriendo, él fue a casa de la mujer en la que estaba su otro hijo. Los vecinos dicen que le dio patadas a la puerta, el chico no abrió. A saber qué habría pasado, añadía otra de las vecinas, si lo hubiese hecho. La pareja llevaba años separada, 10 años llevaban separados y tenían 2 hijos. El hombre se presentó en las inmediaciones de la vivienda donde ella residía con sus 2 hijos, atacó primero a la víctima y posteriormente se suicidó. El gobierno municipal de Pizarra informó de que la víctima de 49 años, el presunto agresor de 52, llevaban 1 década separados y ahora la mujer había iniciado los trámites de divorcio. Los hijos tenían 16 y 23 años. No había constancias de denuncias previas entre ellos. El ayuntamiento de Pizarra, como consecuencia de este episodio, ha condenado el crimen machista y ha decretado 3 días de luto en la localidad. Además, hablamos también de otro caso, en Málaga, en el municipio de Vélez, Málaga, ha sido detenido un hombre de 36 37 años por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio al intentar matar a su madre y a su hermano. El arrestado, que padece una enfermedad mental, apuñaló con un arma blanca a su madre y a su hermano de 59 y 34 años respectivamente en el domicilio familiar. Tras la agresión, el varón se autolesionó con la misma arma. Y en Torremolinos, en Málaga también, la policía investiga la muerte en dependencias policiales de un hombre que estaba acusado de violencia de género. Los agentes de la policía se percataron de lo sucedido en las primeras horas de la mañana. El pasado viernes, el fallecido tenía 30 años y tenía nacionalidad extranjera, según varias fuentes. En una mañana en la que hablamos en política internacional de varias cuestiones destacadas, por un lado las elecciones en Rusia, con esa victoria que se ha garantizado Vladimir Putin, elección directa en primera vuelta. No ha habido ninguna sorpresa en unas elecciones en las que la oposición real no pudo presentar a sus candidatos a los comicios. Vladimir Putin va a seguir en el Kremlin hasta el 2030. Ha logrado el 87,2% de los votos en estas elecciones fuertemente criticadas por la comunidad internacional por lo que tienen de farsa. El segundo candidato más votado fue el comunista Nikolai Kharitonov, que logró el 4,17% de los votos, seguido por el representante del partido Gente Nueva con el 4,07%. La participación al cierre de los comicios superaba el 74%, así que marcará un máximo histórico desde las primeras elecciones presidenciales directas en Rusia celebradas en 1991. La oposición real, como decíamos, no ha podido presentarse a estas elecciones. Ha expresado sus sospechas sobre el empleo masivo del recurso administrativo después de que en las dos primeras jornadas votara más de la mitad del censo, 112 millones de personas. Miles de rusos críticos con el Kremlin acudían ayer a mediodía a votar en masa en Rusia y en el extranjero en una muestra de repulsa coordinada contra la política de Putin y contra la guerra en Ucrania. Esto en Rusia. En Estados Unidos, mientras tanto, este fin de semana Donald Trump participaba en Ohio en un mitin de apoyo a un candidato republicano al Senado, Bernie Moreno. Bueno, pues durante su discurso no dejó de soltar perlas a las que ya tiene acostumbradas a la opinión pública en Estados Unidos. Se refirió a su intención de liberar a los condenados por el asalto al Capitolio. Dijo que eran rehenes. Aseguró que las personas que llegan irregularmente a Estados Unidos no son personas, son animales. Y también, hablando sobre la política industrial del país, afirmó que si perdiese las elecciones, habría un baño de sangre en su país.
If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Que decía que habría un baño de sangre si no es elegido. Estaba hablando de la industria automovilística. Muy crítico se mostraba también con la detención de quienes asaltaron el Capitolio. Asegura que son rehenes que han sido tratados terrible e injustamente. Aseguró que eran unos patriotas increíbles. Su plan, dice, es trabajar desde el primer día de su presidencia para liberarles y salvó el país. Pero además afirmó que si no gana en las elecciones, no cree que vuelva a haber más convocatorias electorales en Estados Unidos. Sobre Joe Biden, Trump asegura que está encabezando una persecución judicial contra él y cada nueva imputación mejora sus cifras electorales. Se refirió a él literalmente como un estúpido hijo de puta y le retó a seguir acusándole en causas criminales, obviando que hasta el momento no ha ofrecido ninguna evidencia de que Biden ejerza ninguna influencia sobre sus problemas legales. Así están las cosas en Estados Unidos y en Rusia, pero en materia internacional hay que seguir mirando también hacia Gaza, donde continúan los ataques. El ejército de Israel ha lanzado una incursión nocturna en el hospital de Al-Shifa, en el norte del país, en el norte de Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamas, ha denunciado que los militares israelíes están cometiendo una violación flagrante del derecho internacional humanitario al asaltar el hospital y aseguran que la ocupación israelí sigue utilizando sus narrativas fabricadas para engañar al mundo y justificar el asalto. Dicen que van a responsabilizar a las autoridades israelíes de lo que ocurra con las vidas del personal médico, los pacientes y las personas desplazadas que se refugian en el edificio. Además, han denunciado que el ataque militar pretende seguir destruyendo el sistema sanitario del norte del enclave. Por cierto, que en Palestina también, la formación Al-Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha rechazado categóricamente las críticas que ha lanzado Hamas a la designación de Mohamed Mustafa como nuevo primer ministro. Acusa a los líderes de Hamás de vivir desconectados de la realidad del pueblo palestino y de actuar cumpliendo los designios de Irán desde, literalmente, hoteles de 7 estrellas, mientras los gazatíes escapan de los bombardeos de Israel. Por cierto, también en el entorno de Oriente Próximo y de la crisis que se vive en este caso en el Mar Rojo, el mando central de Estados Unidos ha informado de que los rebeldes hutíes lanzaron el pasado sábado 2 drones hacia el Mar Rojo y que el ejército estadounidense destruyó en defensa propia 5 buques y otro vehículo no tripulado. En Yemen, las fuerzas del mando central estadounidense destruyeron uno de los drones, mientras que se presume que el otro se estrelló en el Mar Rojo. En ninguno de los 2 casos se han reportado daños o heridos. Los hutíes, que controlan la capital yemení y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra el territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí, a raíz de la ofensiva en Gaza, a la vez que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen. Son las 7:55, nos vamos al kiosco.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En la primera página de La Voz de Galicia hoy encontramos este titular: Rueda deja fuera de su gobierno a Etel Vázquez, la conselleira más veterana la sitúa en la mesa del Parlamento que vuelve a presidir Santalices. Hoy arranca la legislatura sin saber aún la fecha de la investidura. También una noticia destacada hoy en La Voz: la justicia suspende la urbanización de lujo del barrio del Cura de Vigo. Sánchez promete más autogobierno en Cataluña en su primer acto de campaña. Y también Donald Trump amenazando con un baño de sangre en Estados Unidos si no gana las elecciones. También Alcaraz en primera, que gana otro máster, el español venció a Medvedev en Indian Wells. En otros periódicos que nos encontramos hoy, El País destaca que Hacienda atribuye a la pareja de Díaz Ayuso un fraude deliberado. La agencia tributaria concluye que la conducta de González Amador no fue un mero error, sino una decisión consciente y dolosa. También Putin, que reafirma su poder tras la farsa electoral. Y militares de la OTAN ya están en Ucrania para operaciones de inteligencia y formación. Sobre la situación en Gaza, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ve inaceptable la hambruna a la que se enfrenta Gaza y reclama un alto el fuego. Reportaje también, por cierto, sobre la España que vive sin electricidad y en calles de barro. Centenares de jornaleros migrantes temen que los asentamientos chabolistas de Huelva y Almería, en los que habitan, sean derribados sin tener alternativas. En El Mundo, una encuesta, el panel dice que Bildu sigue al alza en el País Vasco y amenaza el poder de un PNV en decadencia con el Partido Socialista de juez. También en tribunales, la decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont abre la vía para condenar a los jefes de ETA por atentados como los de Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. Y la trama del caso Coldo, dice, salpica al delegado de Pedro Sánchez en Andalucía. Sobre las elecciones en Rusia, Putin es adicto al poder y el poder en Rusia se ha hecho adicto al presidente. Por cierto, también una entrevista con el actor José Sacristán, que dice que tiene el optimismo de librar la batalla el día al día y que triunfar es poder pagar la luz a fin de mes. En el diario.es siguen con el caso de la pareja de Ayuso. Cuenta este diario que la pareja de Ayuso intentó vender vacunas a Costa de Marfil 5 veces más caras de lo que costaban. Cuenta también una amenaza, por cierto, de Miguel Ángel Rodríguez, el asesor, el jefe de gabinete de Ayuso, a este diario, que aseguran sería una presión intolerable. Según este digital, Miguel Ángel Rodríguez dice en un mensaje: vais a tener que cerrar. Es un anuncio. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid han condenado rotundamente las amenazas enviadas por Miguel Ángel Rodríguez al diario.es, después de estos mensajes que ha denunciado este periódico. También cuenta que Andalucía justifica más contratos a dedo con clínicas privadas hasta 2025 con una ley europea para catástrofes naturales. Y en ABC, lo más destacado a esta hora de la mañana es que el Banco de España apuesta por un alivio fiscal a la banca. Miembros de la institución defienden una solución a la italiana para aliviar la carga fiscal extra sobre los bancos españoles y estimular solvencia. También Navalny sobrevuela la pantomima electoral de Putin, que arrasa en las elecciones. Putin asegura que había pactado con Navalny su intercambio por otros presos. Y ya en Cataluña, Esquerra busca enfriar el 12M frente al plebiscito sobre Puigdemont que plantea Junts. Nadie descarta un gesto audaz del fugado como un regreso a pocos días de votar. Son casi las 8, esto es Radio Voz.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. ¿Teáis Humedades? Se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teáis Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.